Nos visita en Radio Vaticano el padre Carlos Calero, peruano, que pertenece al Instituto, fundado en Argentina, del Verbo Encarnado. Pero este sacerdote peruano vive en Albania, ¿no es así, padre?
Sí, así es.
Buenos días.
Buenos días, encantado.
El motivo de su visita a Roma seguramente será la gran canonización de los dos papas.
La canonización de los dos papas, sí. Pude, por gracia de Dios, por la divina providencia también, reunir un grupo de jóvenes de mi parroquia. Pudimos viajar con motivo de la canonización. Era la gran espera de los jóvenes, ¿no? Visitar los lugares santos de Roma, visitar la tumba de San Pedro y visitar y ver de cerca los restos mortales de San Juan 23 y visitar la tumba de San Juan Pablo II, o Juan Pablo Magno. Una gran experiencia, sinceramente, a pesar de todas las dificultades, del cansancio, de todo lo que significa un viaje, de pasar una noche incómoda en la víspera de la canonización y todo lo demás, un muy buen espíritu, muchas ganas de enfrentar todas las dificultades, mucha devoción en la Santa Misa, como lo puede percibir de parte de todos los fieles, ¿no? Por ejemplo, el momento de la comunión, una cosa hermosísima, un silencio único. No sé, sinceramente, seguro que más de 1 millón de personas, pero un silencio único, sacro. No sepulcral, sacro. Una cosa hermosa.
San Juan Pablo II, el papa que atrajo a millones y millones de jóvenes en todo el mundo, tanto es así que ahora es el patrono de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pero también el Papa Francisco, hemos visto que atrae mucho a la juventud y que quiere mucho a los jóvenes y que los jóvenes le quieren mucho a él. Lo hemos visto en la Jornada Mundial de Río de Janeiro. Usted tiene experiencia con los jóvenes, es párroco en Albania.
Sí.
¿Qué me puede decir de estos jóvenes europeos?
Los jóvenes europeos o de cualquier parte del mundo buscan la verdad, siempre la buscan. Es cierto que en la búsqueda de la verdad muchas veces la inexperiencia los lleva a equivocarse, como se equivoca cualquier adulto, a muchas veces quizá percibir el mal como bien o, por ejemplo, una cosa que es muy, muy fuerte en Albania, creer que el comunismo de Albania fue un bien y que el comunismo fue mejor que la democracia. Pero en el fondo lo que buscan ellos es la verdad, saber qué hay detrás, qué es la verdad. Es algo que buscan. Y bueno, es justamente la tarea de la iglesia, ¿no? Mostrarles la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Y cómo vive en la verdad? Y vive en la gracia de Dios. Aquel que vive en la gracia de Dios, ese vive en la verdad. Ese vive de verdad en la libertad. La verdad, la libertad, no la da el mundo. La verdad y la libertad la da Cristo. La da el Evangelio. Y los chicos buscan esta libertad, buscan esta verdad. Y es justamente la tarea de la iglesia, mostrar a Cristo, mostrar la verdad de Cristo, mostrar la libertad de Cristo a través del Evangelio, a través de los sacramentos.
En efecto, el Papa Francisco varias veces ha dicho a los jóvenes, primero, que no se dejen robar la esperanza, y segundo, que no caigan en las mentiras, en los falsos valores que ofrece el mundo.
Exacto. El mundo presenta falsedades como verdades, o presenta verdades a medias tintas, o presenta la verdad que a ellos conviene, pero no toda la verdad. Una cosa muy particular, un evento, algo que sucedió en estos días mientras estuve con los chicos acá y estuve con el padre Nilton, que fue párroco antes, donde estoy yo. Había algunos hermanos separados, hermanos al final porque están bautizados como nosotros, ¿no?, a los cuales hay que respetar y tratar con mucha caridad, que estaban repartiendo volantines pequeños, ¿no?, en donde, bueno, se tomaban pequeñas frases de la Biblia para confundir a los fieles, justamente antes de la canonización. Y uno de estos jovencitos preguntó, discúlpenme, pero acá dice que a ninguno se le puede llamar padre. Bueno, pero este jovencito, por ejemplo, es uno de los elementos en los cuales me avalo, ¿no? Buscan la verdad, buscan la verdad. Y justamente es ahí donde la iglesia se las tiene que explicar. Y bueno, con mucha paciencia, explicarle al jovencito. Gracias a Dios, el padre Nilton tenía un libro en el cual explicaba todo y se lo explicó paso por paso y lo aceptó. Y bueno, es eso. Los chicos buscan la verdad. Buscan saciar esa hambre de verdad que no solamente la tienen ellos, que la tenemos todos. Y que es un hambre de verdad que nosotros deberíamos constantemente despertar. No se puede dormir. Esa hambre de verdad tiene que estar despierta. Y esa verdad solamente la vamos a encontrar en Cristo, en ningún otro lugar. Ni en el consumismo, ni en ninguna teoría humana vamos a encontrar la verdad. El comunismo tampoco la tiene. La verdad solamente está en Dios.
En su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, el Papa Francisco escribe en una frase que hay gente que siente felicidad porque compra el último aparato electrónico que ofrece la técnica.
Sí, y esa alegría se desvanece inmediatamente. Una vez que salió la última computadora de moda, y la mía ya es una vieja, no sirve para más, entonces compro otra. Una sed de alegría vacua, pocas palabras, ¿no? Entonces no es la alegría que nos ofrece Cristo. La alegría que nos ofrece Cristo es esa pelea interior, esa lucha en el alma por la virtud, en contra del vicio. Y justamente ese buscar la felicidad en cosas materiales es un vicio. Y el vicio siempre va a pedir más y más y más y más. Sin embargo, la virtud es una lucha constante por aquello que va más allá de un objeto material. En pocas palabras, lo que nos pide el Santo Padre es ser águilas, no ser sapos. Están metidos en el agua sucia, revolcándose en el agua sucia. No, eso no nos pide Cristo. Eso no, y justamente el Santo Padre lo dice también. No ser sapos metidos. Eso lo digo yo en este momento, ¿no? Lo he leído en un libro muy importante, un sacerdote al cual quiero mucho. No ser sapos metidos en el agua sucia. Ser águilas, aquellos que vuelan en alto, que vuelan muy alto, que buscan lo mejor, que buscan a Dios, que buscan los bienes que no se acaban en esta vida, sino que, como dice nuestro Señor Jesucristo, perduran para la vida eterna. Aquellos bienes que me darán el cielo, el cual no voy a perder. Una vez que muera, estaré en el cielo y no lo perderé más. Sin embargo, los bienes que yo pueda adquirir aquí en la tierra, lo voy a perder. En algún momento se van a acabar, sea el bien que sea.
Padre Carlos, ¿cómo perciben sus jóvenes albaneses a un papa que viene de América Latina?
Una anécdota, ¿no? Cuando fue elegido el Santo Padre, en ese tiempo estaba el otro sacerdote peruano junto a mí, también hay un sacerdote argentino con nosotros, el padre Sergio Armando Pérez, inmediatamente llegaron las llamadas, ¿no? Felicitándonos porque un latinoamericano había sido elegido papa. Algo que en realidad te agradecimos, pero más allá de la nacionalidad, de dónde venga, de quién sea, es el vicario de Cristo. Y lo que los chicos ven, lo que los fieles ven es eso, el vicario de Cristo, aquel que habla en la persona de Cristo, que nos guía como Cristo aquí en la tierra. Como escucharía una vez alguna entrevista que hicieron a Monseñor Piacenza, es Pedro el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, el que nos guía. No va a ser un grupo de teólogos, no va a ser un grupo de pastoralistas, no, es Pedro el que nos dice lo que tenemos que hacer y es a él el que tenemos que escuchar. Y los fieles captan eso, captan la voz de Pedro y siguen a Pedro, siguen al pastor. No, las ovejas siguen al pastor.
Muy bien, padre. Quiere aprovechar los micrófonos de Radio Vaticano para dirigirse a la geografía hacia la que nosotros nos dirigimos. América Latina, España, todo lo que es lengua española, a aquellos jóvenes que también escuchan Radio Vaticano.
Bueno, sí, lo que le pediría a todo mi amado continente es que no se olvide de sus raíces. Nacimos católicos. América se llama América desde que fue evangelizada. Y América dejará de ser América cuando deje de vivir el Evangelio, cuando deje de predicar el Evangelio. No nos olvidemos que somos ahora nosotros los que estamos reevangelizando Europa. Y eso no lo digo yo, lo he escuchado de varios sacerdotes europeos. Fue Europa la que nos evangelizó. Somos nosotros ahora los que tenemos, en justicia, la obligación de devolver a Europa lo que Europa nos dio, el Evangelio. Al final es una reciprocidad. Ellos nos dieron el Evangelio. Nosotros tenemos la obligación de redescubrir y de presentar nuevamente el Evangelio a este continente, que por razones históricas y todo lo que significa ha sido muy golpeado a lo largo de los siglos. Sin embargo, como dijo su santidad Benedicto XVI en el Rin, en el río Rin, en Colonia, el 2005, Europa es lo que es gracias al Evangelio. Y podemos decir exactamente lo mismo de América Latina. América Latina es aquella que es gracias al Evangelio. Sin el Evangelio, América Latina no sería lo que es hoy. Es más, el continente americano, Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, son ciudades de los Estados Unidos, son regiones de los Estados Unidos, tienen nombres católicos, nacieron católicas, así de simple. Por lo tanto, ese continente ha sido fundado sobre el Evangelio. Entonces, no nos podemos olvidar de nuestra raíz. Nuestras raíces no son el imperio de los incas, no son los aztecas, no son los mayas. Son culturas que desaparecieron, que la raza permanece en algunas personas intacta, en otras personas mezclada. Eso es lo de menos. Somos personas, somos hijos de Dios, estamos bautizados. Delante de Dios somos eso, hijos de Dios. No nos olvidemos de la raíz. ¿Quién nos fundó? ¿Quién nos evangelizó? ¿Quién nos bautizó? ¿Quién nos hizo hijos de Dios? ¿Quién nos dio el Evangelio? La heredad que tenemos ahora no es nuestra patria. La heredad que tenemos ahora es el cielo. Es lo único que nos quedará y lo único que presentaremos delante de Dios es las obras que por amor a Dios hicimos aquí en la tierra.
Muchas gracias, Padre Carlos.
Muchas gracias a usted.